serio de un tema que se vino conversando hace un par de días, por lo menos en términos periodísticos, y quedó en el terreno, casi te diría, de la cosa de color, de la rareza. Y a mí me da la sensación de que es un tema que dio para mucho más. Me refiero al trasplante que se hizo en Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, de un corazón de cerdo tratado genéticamente a un paciente de 57 años que tenía una enfermedad coronaria importante. Bien, independientemente del éxito no científico, me quedé pensando en las implicancias de esto, ¿no? De la posibilidad de hacerlo, de que se haga, de qué significa. Bueno, me quedé pensando en eso. Entonces digo, hay gente que lo piensa profesionalmente esto, se llaman especialistas en bioética. Entonces fuimos a buscar a una importante especialista en bioética como Gisela Farías. Gisela Farías es doctora en filosofía del derecho y de la bioética por la Universidad de Buenos Aires. Es psicóloga también, es autora de varios libros, es asesora de bioética del Hospital Tornú, de una fundación también. Bueno, tiene un recorrido muy largo por el tema y posiciones claras al respecto, y además tiene la gentileza de atendernos. Gisela, buenas tardes. Diego Huberman te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, un libro solo tengo y artículos en otros libros.
Pero qué libro, Muerte voluntaria.
Sí.
Bien, ¿qué temas? Bueno, la doctora Farías no anda con chiquitas. Bien, te llevo entonces, si estás de acuerdo, rápidamente al tema. ¿Cuál es una mirada desde la bioética respecto de lo que es tomar un animal, transformarlo genéticamente y aprovecharlo para un enfermo humano?
Yo te voy a dar mis ideas respecto de mi perspectiva. No es que toda la bioética opina lo mismo, y dentro de la bioética, como en todas las disciplinas, hay posiciones distintas. Yo trato de pensar en estas cosas, qué criterios y qué concepción de sociedad uno está sosteniendo con determinados actos, ¿no? Si nosotros hoy en día, que hablamos tanto de la conservación del medio ambiente, de cómo cuidar el ecosistema, bueno, pensar que un animal se vuelva un objeto para al servicio de la subsistencia humana, es que estamos suponiendo que hay especies que merecen vivir más que otras. En esto, digamos, yo soy bastante crítica, ¿no? Más allá de que todos pensamos la vida humana y hay que salvarse y hay que mejorar, me pregunto cuál es el derecho que tienen los humanos de explotar vidas que tienen capacidad de sentir sufrimiento, dolor. En este caso creo que se trata de un cerdo, animales que son particularmente inteligentes. También se hace con chimpancés y con grupos de animales que son sabidamente por la ciencia, que sienten, que arman comunidades, que arman familias. Y bueno, es como inevitable preguntarse, si uno piensa en la filosofía y dice, bueno, ¿tenemos derecho a convertirlos en cosas para nuestro servicio? Si lo pensamos, Kant, no sé qué pensaría de esto, ¿no? Si lo pensamos consecuencialistamente, uno va a decir, bueno, la vida humana es para salvar una vida humana. Pero ahí nos tenemos que preguntar seriamente qué clase de sociedad vamos a querer ser, si vamos a tener el criterio de que podemos usar o cosechar otras especies para nuestro beneficio sin pensar que la especie que estamos cosechando o utilizando o transformando no recibe ningún beneficio, ¿no? Cuando se hace una investigación hoy en día con las vacunas, una persona que entra en un protocolo, uno de los criterios que tiene que tener un protocolo de investigación es que esa investigación tenga algún beneficio para el sujeto que participa en la investigación. Acá lo que uno ve es que esto no trae ningún beneficio para el animal muerto, solo trae un beneficio para la persona que va a vivir, obviamente, y para la ciencia. Creo que está cambiando mucho la sociedad respecto del lugar que ocupan los animales y aún pequeños animales, ¿no? Porque actualmente hay un grave problema con la extinción de las abejas y está trayendo un problema en la polinización, en los cultivos, y uno diría, bueno, un bichito tan pequeño que no sabemos si piensa, si siente, y sin embargo la destrucción está trayendo consecuencias al ecosistema. Creo que es como un poco cómo nos vamos a ir pensando como sociedad humana, y si el hecho de ser animales racionales nos da derechos omnipotentes sobre otras especies, para usarlas, para aprovecharnos, o transformarlos en objetos.
Me quedo pensando en algunas cosas que decís. Digo, bueno, durante muchos años, por ejemplo, era un clásico que la industria cosmética, por ejemplo, realizaba toda clase de pruebas.
Las pruebas.
Sí, toda clase, sí. Siniestras algunas.
Y eso está cambiando, pero terriblemente. Salvo los países, salvo China, que lo tiene como obligatorio. Vos no podés entrar con una industria cosmética china si no testeás en animales. Y bueno, ya vemos las consecuencias de algunas cosas de los actos de China. Pero en general, todos los países desarrollados están tendiendo a suprimir las pruebas en animales. Y más si pensamos hoy en día el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de los modelos matemáticos, de las simulaciones. Es como que uno dice, bueno, cada vez habría menos necesidad porque hay más conocimientos. Incluso, yo no soy científica en esa área, pero me pregunto, ¿se invierte tanto en la ciencia, no? ¿Cómo sería invertir en la creación de órganos artificiales? Porque esto que nosotros vemos, esto que salió respecto de la cosechar un órgano de un animal. También pasa que uno lo ve muchas veces cuando se pide un trasplante o la donación de órganos, ¿no? A veces yo veo estos anuncios de necesitamos un corazón para fulanita y avisos. Y uno mira y dice, ¿pero qué quiere decir? ¿Que estamos esperando que alguien se muera, que son malos los que no donan? Que el que está llevando un riñón de más tiene que ir a darlo. Me empieza a traer contradicciones esta cuestión de estamos volviendo a un concepto mecanicista de, bueno, consigamos un pedazo de ese órgano, el que no está dando un órgano, el que no está donando cuando se muere es mala persona porque los órganos no van al cielo. Y la ciencia, ¿qué está haciendo tal vez para
bueno, pero yo poder creo, yo creo que ahí se abren varias discusiones, ¿no?
Claro.
Una por ejemplo, respecto del tema del uso de animales, yo digo, bueno, la humanidad, desde que dejó el nomadismo, cría animales para comérselos, ¿sí? Vacas, pollos, por ejemplo, y es casi una, si querés, por lo menos desde el punto de vista alimentario, una marca de civilización, ¿no? Decir, bueno, tienen condiciones sanitarias.
No sé, es una marca de cambio, no sé si de civilización, porque de hecho la civilización actualmente está cambiando. El notable cambio en la alimentación en los últimos años es muy visible. El tema del cuestionamiento del exceso de comer carne, las tendencias más naturistas, más vegetarianas, o sea, las civilizaciones van mutando también. Me parece que eso que vos decís es esto del cambio del nomadismo al sedentarismo, pero que entre el animal para alimento y el animal para explotación y para rédito económico hay una gran distancia y que la sociedad va cambiando y ya no toda la sociedad piensa tan naturalmente lo mismo, que el animal tiene que ser simplemente un alimento, ¿no? Para el humano.
¿Qué le dirías vos, por ejemplo, a un científico que te dice la modificación genética de un cerdo para extraer el corazón o un riñón es un paso necesario para poder llegar a sintetizar ese órgano, pero es una etapa que tenemos que atravesar indefectiblemente. Para poder entender cómo funciona, porque bueno, respecto del cerdo genéticamente estamos muy cerca, pero hay una serie de cuestiones químicas que tienen que ver con el azúcar, con el metabolismo del azúcar, que tenemos que estudiarlo, y la única manera de llegar a poder sintetizarlo es empezar por esta clase de experiencias. ¿Qué le decís desde la bioética?
Mirá, yo no puedo cuestionar en cuanto a la metodología. Me parece que uno hay montones de cosas que podría hacer y no las hace. Que simplemente yo te diría, ¿qué le dirías vos a un psicólogo que está haciendo una investigación que para poder averiguar cómo reacciona una persona frente a la violencia y a la autoridad, vos no le vas a decir que está formando parte de una investigación? Porque si le decís, le quitas la espontaneidad de la respuesta. Y bueno, entonces esta investigación no la podés hacer. Porque si yo no le digo a alguien y no lo hago ni beneficiario ni responsable de esa participación, es algo que es cuestionable. Es cuestionable. Me parece que son argumentos, digamos, para facilitar y acortar caminos en investigación que no siempre son ineludibles y que en un sentido, algunos, uno podría decir, bueno, llevará más tiempo. Desarrollemos otros modelos. Tenemos derecho a explotar, a dañar, porque después te salen con los cuatro principios, autonomía, no dañar, no maleficencia, pero elegimos a quiénes. Algunos sí los podemos dañar, algunos sí los podemos modificar. Si esto se hiciera con seres humanos, no sé qué dirían los mismos científicos.
Estamos hablando con Estamos hablando con la doctora Gisela Farías, doctora en filosofía, en filosofía del derecho y psicóloga, especialista en bioética. Me parece sumamente interesante y sumamente disruptiva y original tu mirada. Y te propongo hacer una suerte de ejercicio, en este caso filosófico, más allá de la discusión que pueda haber en posiciones respecto de la viabilidad o no de esto, y es, ¿vale la pena vivir para siempre?
Mira, yo supongo que para algunas personas puede ser. Que también va a depender de cómo somos educados, ¿no? Porque si uno desde que nace aprende que es un ser viviente, que va a tener un ciclo de desarrollo, eventualmente reproducción y muerte, tal vez el morir se empieza a volver una parte de la vida. Yo no querría vivir para siempre, pero esto es una posición personal. Hay gente que tal vez sí, pero me parece que tiene que ver con una concepción también filosófica de vida, también de cómo nos integramos a la humanidad, a la tierra, a la noción de que la vida implica un ciclo que se origina y termina. Y que si no termina nunca, bueno, vamos a estar hablando de otra concepción de sujeto, otra concepción de humanidad. La idea de seres interminables tiene, me parece, una semilla de omnipotencia que, bueno, no sabemos qué tipo de sociedades va a producir después. Ahora, si tiene sentido o no, me parece que es algo que toma forma desde que uno nace y cómo se va criando. Vos tenés un perrito que lo criaste y un día muere y tus hijos te preguntan qué pasó. Y bueno, murió de viejito, ¿no? Empieza a haber como una noción de que hay un ciclo. Y que la abuelita también se murió y era viejita y otro se enfermó. De que los organismos, los seres vivos, tienen un ciclo. Y yo me pregunto, digamos, cómo se va a articular todo esto con el mundo de los deseos, con el mundo de los logros, con el mundo de las aspiraciones, si se va, digamos, consolidando una idea de que uno puede ser eterno. Si nada termina, nada se pierde, nada se transforma, como nos enseñaban sobre la energía, bueno, ¿para qué desear? ¿Para qué tener objetivos en la vida? ¿Para qué planear? Si en verdad no va a terminar. Entonces me parece que eso se va a articular con un tipo de subjetividad, con un tipo de psiquismo, y si nosotros tenemos la idea del límite, de que las cosas se terminan, constituimos otra realidad psíquica también, que es que yo estoy en un lugar, soy diferente del otro, de que los límites interpersonales también existen. Es como toda una red muy compleja, muy compleja.
Marta de Almagro, es una oyente habitual de nuestro programa, tiene una mirada aparentemente bastante bastante distinta a la tuya. Te llevo de vuelta al tema de los órganos. Te hace una pregunta que es un poco provocadora en el fondo. ¿Estás dispuesta?
Sí, yo no. Dice, no, dale.
Dice Marta, ¿qué haría la doctora Farías si llegara a necesitar un riñón?
Yo estoy segura que si necesito un riñón, no lo voy a tomar de un animal. Eso desde ya. Es más, ni siquiera sé si querría vivir con un trasplante, con un riñón de otro cuerpo. Pero esto es una posición personal mía. Yo no digo que el que lo necesita no tiene que hacerse un trasplante. Estoy diciendo, es distinto usar otro ser vivo que no va, porque alguien, la gente dona órganos, y más un riñón que se puede donar en vida, que no se necesita que alguien esté muerto. Entonces, que no se trata acá de decir, bueno, seguro que cuando vos lo necesites cambias de idea. Se trata de pensar qué clase de sociedad vamos a querer ser y no decir, esto está mal porque sí, sino qué valores a lo largo del tiempo vamos a sostener. Si nosotros nos vamos a autorizar a tomar vidas sintientes, experimentar vidas sintientes de otros, estamos marcando mojones de qué tipo de sociedad vamos armando. Si acá llega otra especie que es superior a la nuestra y dice, pero qué lindo, acá hay unos humanos que tienen unos órganos que a nosotros nos sirven, nosotros diríamos, qué salvaje, cómo nos vienen a sacar los órganos, porque nosotros consideramos que nuestras vidas valen la pena. Entonces, lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto vamos a estar dispuestos a considerar que otras vidas tienen que servirnos a nuestros intereses?
Entiendo. Gisela, se nos termina el tiempo. Te agradezco enormemente esta mirada. Te comprometo a seguir conversando. El tema queda, por ejemplo, un montón de cosas en el tintero. Queda el cruce con la religión, queda el cruce con la política, con el mercado. En fin, me parece que es un tema realmente muy, muy interesante y muy rico para seguir conversándolo
el cruce con las decisiones personales también, porque esto que preguntaba Marta es como, bueno, cada uno sabe en qué punto hay cosas que puede, donde la vida se le vuelve digna, si es solo una vida orgánica que uno tiene que seguir manteniendo, o si va a hacer actos que son en contra de sus convicciones, y entonces esa vida es una vida indigna, como bueno, muchas veces como pasa con los testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre. Y uno dice, bueno, por una transfusión de sangre se va a morir, y bueno, la vida de esa persona tiene sentido si está dentro de su sistema de creencias y convicciones. Y bueno, es respetable.
Entiendo.
Entonces, es verdad, son muchas ramificaciones, pero me parece que los pequeños actos son los que, este no es tan pequeño, ¿no? Nos tienen que hacer pensar que derivan después en otra clase de sociedad. ¿Qué clase de sociedad vamos a querer ser? ¿Y qué pensaríamos si nosotros fuéramos los explotados? Porque esto es muy cómodo cuando uno va a cosechar en otro lado.
Sí, es un gran debate.
Me gustaría.
Sí. Es un enorme debate para seguirlos, como el chiste famoso que se hace: si viniera un extraterrestre y viera un paseador de perros, entendería que el amo son los perros. Porque el tipo es el que se agacha a juntarle la caca, que le da el agua, lo alimenta, lo cuida cuando cruza, y dice, bueno...
Totalmente.
Tienen domesticados a estos que caminan en dos patas.
Esos humanos.
Claro, así que sí.
Totalmente.
Es una gran puerta para poder entrar. Te comprometo a seguir hablándolo, ¿sí? Y te mando...
Cómo no, cuando quieras.
Un cariño muy grande y bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por llamar, por favor.